Hola, buenas tardes.
No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM. Estás sintonizando a Radio Comunitaria da Coruña. E hoxe temos un programa no que estou convencido de que imos aprender cousas que posiblemente non somos conscientes da importancia que teñen e que poden marcar o futuro da cidade en función de como consigamos que se xestionen por parte das administracións responsables, pero está claro que a ciudadanía ten tamén o seu papel, e hoxe imos falar con dúas persoas que están moi involucradas nun tema que do que imos escoitar nos vindeiros anos falar de xeito continuado, que é esa construción do novo hospital da cidade, ou vamos a ver onde acaba esta instalación, pero tamén outras moitas cousas que estamos aprendendo durante a pandemia, sobre todo as persoas que están traballando nos hospitais e que están en contacto con persoas enfermas desta COVID-19 e tamén das outras, como se están a ver afectadas. Temos a dous convidados, a Lourdes e a Xosé Lois, nos quimos presentar nun segundiño, pero antes comentar simplemente que esta pasada fin de semana tivemos aos compañeiros de Enworking de Enboxes, dous programas da emisora, recollendo pois un montón de material de primeira necesidade, como son alimentos non perecedeiros, como é material higiénico en xeral, dende xabón ata cepillos de dentes, e por último tamén roupa de segunda man. Quero dende aquí felicitarlos por o traballo que fixeron. Todo iso vai destinado a Padre Rubinos, que se encargará de facer a distribución, e bueno, que quede constancia de que ás veces poñendo un moito de traballo, de esforzo, de vontade, falando con moita xente, pois se consiguen cousas, e tamén grazas ao Espazo Coruña, ao Centro Comercial Espazo Coruña, que foi o que cedeu as súas instalacións para esta actividade. Temos a Mariano Fernández nos mandos técnicos. Hola, Mariano, como estás?
Hola, bo día, bueno, boa tarde. Pues, aquí, pues, facendo virguerías.
As musiquiñas que escoitades son a cargo de Mariano, que está sempre con dúas pantallas e ten a súa complicación, así que tamén lle damos as grazas. E, por suposto, agardo que me bote unha man con este tema que imos tratar hoxe, que me parece o suficientemente importante e complexo para que lle saquemos todo o xugo posible, e a xente que nos está a escoitar, que sabemos que no barrio de Irís, pois posiblemente en directo ou en diferido, haxa moita xente interesada, e agardamos que no resto da cidade, porque isto nos afecta a todo o mundo, pois que haxa un poquinho de información que sexa útil para o futuro, e tamén que se xenere un debate necesario. Imos facer unha cousa que facemos en cada alegría, que é escoitar un par de minutiños dunha canción para, de alguna forma, poñernos en marcha. A volta da mesma xa temos a Lourdes, a Xosé Lois. Lourdes é médica, traballa precisamente no CHUAC, e Xosé Lois é profesor catedrático da UDC, e xa veredes a cantidad de cousas que nos van contar que non sabíamos e que debemos saber. Escoitamos un pouquiño de música e a volta comezamos o tema de hoxe. Abandonamos a música dos bravos con este Love and Sympathy e imos xa presentar a xente que hoxe nos vai axudar a iso que vos dicía. Lourdes Cordero, hola, que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme a mí en representación a una historia que yo creo que es muy importante, algo que es un tema muy importante para todas las personas implicadas, por lo menos en el área sanitaria de Coruña.
Pues deciros que Lourdes es médica especialista en medicina intensiva en el CHUAC, trabaja en la UCI, con lo cual nos puede contar muchísimas cosas de lo que lleva vivido todo este año, que ha sido de cambios y de aprendizaje continuo. De alguna forma, pues se ha juntado con esta noticia que conocimos hace unos cuantos meses, cuando casi por sorpresa, creo que podemos decir así, el presidente gallego Núñez Feijóo, pues nos contó en una presentación bastante mediática que íbamos a tener un nuevo hospital. Y por otro lado tenemos a José Lois Martínez, catedrático da Universidade da Coruña na área de urbanismo, que tamén leva un tempo estudando pois a problemática que pode supoñer esta nova instalación. Hola, Xosé Lois, que tal?
Hola, que tal?
Me dicía que de alguna forma él está axudando dende fora a sacar datos e conclusións sobre o que pode supoñer pois un edificio como este onde se quere plantexar, ¿verdad, Xosé Lois?
Vamos a ver, eu podo falar desde o punto de vista da ordenación territorial, non? Que é o ámbito no que se move o Departamento de Urbanismo, a sección departamental de Urbanismo e Ordenación do Territorio, onde eu teño pois desenvolvido investigacións, non, sobre o tema concretamente da construcción da Galiza urbana do século XXI, e das grandes directrices que creemos de ter esta ordenación do territorio, da que, como moi ben comentabades, se trata de falar dunha peza, que é unha peza clave, non? En ese orden territorial do século XXI, como é un enorme complexo hospitalario universitario na Galiza Norte, non, na área sanitaria da Coruña, e polo tanto unha decisión que me parece que xa estamos a 2020 e polo menos hai alguén por aí que tenga competencia con respecto a prever estas situacións, non, de creación de grandes infraestructuras, non, na escala territorial, e que nos sorprende agora con que queren ampliar un que se decidiu a localización, decídeme se me equivoco, nos anos 60 do siglo pasado. É dicir, algo así como fai, non fai un século, pero sí, fai 60 anos, non? Uh-huh. Alguén decidiu poñer un curuto dun monte, non? Debía ser o terreno máis barato daquela, un hospital. Entonces agora hai un heredeiro daquela visión, non? Que nos plantexa crear o hospital do século XXI ampliando o edificio que se ubicou en un punto fai 60 anos, que todos os usuarios, e aquí entraría a decir unha cuestión da cidade, pero da cidade real, non do término municipal, porque isto non é un equipamento municipal, da cidade real. Esa cidade de 350.000 habitantes, ¿no? Nos din que vai a ir no mesmo sitio, que hai que expropiar, polo visto, a 20 casas, non? O sea, a 20 casas, que pasa? Que se construíron, ademais, fai pouco, moitas, non? E que, ademais, pero pero había alguien que tiña a competencia, non, en ordenación territorial, non, que era o goberno do actual presidente da Xunta de Galicia, non, que tiña que ter previsto unha ampliación do hospital, pero non hoxe, non, non, foi 20 anos, para hoxe, porque o que fagamos hoxe é o que planificamos foi 20 anos, xa. E o que imos facer dentro de 20 anos será o que estamos pensando hoxe. Na escala da ordenación territorial, eu non me refiro á escala do barrio, non refírome á escala da ordenación do territorio. Eu, en esa línea, aquí estou.
Perfecto, bueno, pois imos falar con calma, porque temos toda a hora do programa para dedicarlle a isto. Considero que o que estaba dicindo o Xosé Lois é moi importante, a planificación é algo que botamos en falta moitas veces, e outra das cousas que citou, que é un complexo universitario. Por lo tanto, entendo que aquí podemos dicir que habería catro patas que poñer de acordo, que serían o Concello da Coruña, a Xunta de Galicia, a veciñanza e a universidade. E agora quero que Lourdes, que traballa no día a día dese hospital, onde estivemos falando un tempo, pois a mí serviu de moito a conversa con ela, e que nos conte de alguna forma o que están vivindo este ano, que de alguna forma plantexa que hai que repensar as instalacións hospitalarias, e que posiblemente o que se estivo facendo durante moito tempo agora estase a demostrar con esta pandemia que hai que darlle unha volta. Xa falaremos de onde se ubica iso, pero o primeiro que nos contes un pouco o vosso día a día e os problemas que estades a ter, dende que hai uns pacientes que teñen que estar en determinadas circunstancias, outros que en moitos casos comprobáxedes que deixaban de asistir aínda que tivesen patoloxías. Bueno, contanos a túa experiencia nunha UCI que é onde se vive os casos máis graves, claro.
Pues efectivamente, aquí a mí me gustaría plantear este conflicto desde dos puntos de vista. Primero, la primera información que tuvimos sobre el proyecto de ampliación al llamado nuevo CHUAC, que desde todos los puntos de vista consideramos que no es correcto este concepto de nuevo CHUAC, fue a finales de enero que se hizo una presentación en el Salón de Actos del Hospital. Ahí fue la primera información que yo, como personal sanitario, como facultativa del hospital, me enteré a través de esta presentación. Esta presentación que fue inicialmente muy llamativa, ¿no? Porque es verdad que todos los habitantes, todos los pacientes, familias de usuarios del área sanitaria de Coruña, llevamos mucho tiempo esperando pues inversiones en este tema. Con lo cual, desde el principio hemos notado una falta de transparencia en todo este proceso del llamado nuevo CHUAC. ¿Por qué hemos notado esto? Pues porque se hizo una presentación que desde diferentes formas, en diferentes reuniones con todos los implicados en la gestión de la sanidad pública de La Coruña, y esto, insisto, nos hemos reunido en diferentes foros con diferentes entidades políticas y administrativas a través de representantes de lo que llamamos plataformas de afectados por el CHUAC, hemos visto que nunca hemos tenido una claridad y hemos tenido una transparencia donde se nos haya informado de exactamente cuál es el proyecto real para el área sanitaria de Coruña. Esto es algo que nos preocupa, pero no solo como vecinos, no solo como vecinos del hospital, no solo como vecinos de Iris, sino también como personas directamente implicadas en este tema. En mi caso, directamente implicada como profesional. Yo llevo trabajando en el Hospital de La Coruña desde el año 89, que llegué como MIR, y he visto cómo el hospital, y no solo el hospital, sino la sanidad pública de Coruña y el complejo hospitalario de La Coruña ha ido sufriendo una serie de modificaciones. El proyecto inicial que se presentó a finales de enero era un proyecto de ampliar un hospital que efectivamente tiene más de 47 años, con edificios que se han ido ampliando en forma de diferentes edificios, diferentes ampliaciones, que se han ido modificando, cubriendo unas necesidades puntuales en cada momento, pero nunca se ha llegado a hacer una ampliación real del hospital. Esto preocupa porque consultando con compañeros que trabajan trabajan en otras áreas sanitarias. Sabemos que hay otras áreas sanitarias que han tenido mejoras y han tenido modificaciones en relación con este tema, como pueden ser el área sanitaria de Vigo, el área sanitaria de Santiago o el área sanitaria de Lugo. Esto preocupa porque probablemente el ratio de pacientes que cubra nuestra área sanitaria sea proporcionalmente superior. En este momento, el porcentaje de pacientes que cubre el área de Coruña está por encima de los 500.000 pacientes. Esto significa que efectivamente nosotros necesitamos ya en poco tiempo hacer modificaciones importantes. Pero lo que sí que podía valer para principios de año, ahora mismo hablamos de otra realidad. La pandemia por el coronavirus, la enfermedad del COVID, ha traído una realidad en la que hemos descubierto la mayoría de los hospitales españoles, la mayoría de los hospitales a nivel nacional y a nivel internacional, que no cumplía una serie de requisitos que habrá que hacer pensar en cuál es el hospital del futuro idóneo para poder manejar con seguridad este tema. Hablamos de hospitales que cumplan una serie de requisitos en cuanto a ventilación, en cuanto a sistemas de aire acondicionado, en cuanto a sistemas de organización en las urgencias, en las plantas de hospitalización, que esto es totalmente distinto a lo que se planificaba probablemente por los gestores sanitarios y pensando en hospitales que podían ser funcionales. En este momento, desde luego, nuestro hospital en La Coruña no cumple estos requisitos, como la mayoría de los hospitales, a nivel internacional, pero por eso nos preguntamos por qué, si hay que plantearse una ampliación, ¿por qué no plantearse un nuevo hospital? Esto sería para nosotros el primer proyecto muy interesante, pero también insistimos como afectados por la ampliación del CHUAC, donde la Xunta cree que habría que expropiar a 27 viviendas. Nosotros creemos que la realidad es que van a ser muchas más viviendas, porque el proyecto de la Xunta incluye cerrar definitivamente el materno, cerrar probablemente el Ventorrillo, cerrar el oncológico. Esto va a suponer el cierre de plantas de hospitalización muy importantes y esto, aunque está planificado en este llamado nuevo CHUAC, creemos que la ampliación real de camas está muy por debajo del ratio que el área sanitaria de La Coruña necesita. Nosotros hemos hecho un cálculo aproximado con ciertas limitaciones y creemos que la ampliación del total de camas puede estar por debajo de incluso 40 camas menos, perdón, 40 camas más. Esto no supone una ampliación significativa. Pero lo que nos preocupa, y más en este momento, es de lo que hablamos. El proyecto de los futuros hospitales tiene que cambiar. La mentalidad de los gestores implicados en este tema tiene que ser diferente. Lo que valía para antes no puede servir para ahora. Nos preocupa esto, pero también nos preocupa el proyecto de ampliación que tiene la Xunta. Su proyecto incluye expropiar estas viviendas, hacer una modificación en todo el barrio de Irís, que va a ser probablemente muy grave, porque creemos que va a afectar no solamente a esas 27 viviendas, sino que puede afectar a zonas zonas históricas en La Coruña, ¿no? Pues el cierre de todas estas zonas de hospitalización va a suponer una carga de tráfico muy importante en una zona rocosa, en una zona muy complicada. Esto probablemente José Luis podrá hablar mucho mejor. Y esto también pues nos preocupa, ¿no? Porque hablamos de un hospital que no está bien comunicado, que su entorno no es grato para las familias, para los pacientes, que no tiene accesos fáciles, que incluso las zonas nuevas no están preparadas, que dentro del hospital no es fácil la organización de las visitas. Y esto, desde distintos puntos de vista, creo que es muy preocupante y que la administración tiene que replantearse si esta ampliación es realmente viable y sostenible.
Pois aproveitamos a pregunta para Xosé Lois. Pensamos o mesmo, quero dicir, estás de acordo en que ese espazo non é o idóneo e temos que buscar unha alternativa? Onde proporía Xosé Lois, dentro desa ordenación do territorio, que debería ir un novo hospital que precisa toda esa cantidad de xente que nos comentaba Lourdes, en torno ás 500.000 persoas?
Eu penso que na intervención de Lourdes quedou claro temas que eu personalmente non son traballador do CHOAC, pero son usuario do CHOAC. Digamos, os costes económicos que ten para calquer usuario do CHOAC, que ten familiares ali, digamos, acceder a unha simple visita, non? Os familiares, non? Eu creo que ela planteou exactamente a dimensión, a escala, a que hai que un goberno, en este caso un goberno do Partido Popular, non? Debe de plantexarse o tema dun novo ou dun hospital do século XXI na Coruña. Para empezar, non é un hospital da cidade. Non é un hospital municipal. É un hospital territorial. Dun área sanitaria, decía Lourdes, diría eu máis, é decir, dunha área urbana, que hoxe onte salía na prensa. Estas cousas sabe o goberno do Partido Popular, non? Sabe perfectamente, non? Que concentra unha parte importantísima da población de Galicia e que ao largo dos próximos anos vai a concentrar todavía máis. É decir, pero non é que nos queramos que se desertice Lugo ou Ourense. Eso, en todo caso, querrá quen goberna este país e que está impulsando a desertización de Lugo ou de Ourense. Non, hai unhas dinámicas que xenera ese propio goberno que concentrar a población nas grandes rexións urbanas da Coruña, Ferrol e de Vigo, Pontevedra. Esas son as dinámicas, non? Evidentemente, un novo equipamento sanitario para a rexión urbana da Coruña, Ferrol, ou si queredes da área urbana da Coruña, dos 400.000 habitantes que vai a ter esta área urbana dentro de 15 anos, decía outro día onte ou antonte o periódico da Opinión, da Voz, é dicir, non o estou inventando, non? Evidentemente, é para esa población para o que se vai a construir o hospital. Esa población se vai a concentrar en esta gran comarca, en torno á ría da Coruña, en torno á ría de Betanzos, en torno á ría de Ferrol, non? E precisa un edificio que pode ser, ademais é a gran oportunidade, pode ser, digamos, o referente en Galicia dun novo xeito de entender a sanidade pública. Pode serlo. Pode ser un desastre, Parece, a mí me parece que lexiron isto último. Non entenden o que con que están xogando, é dicir, con que peza están xogando. O CHOAC, o novo CHOAC, ten que ser un centro sanitario, pero ten que ser un centro de investigación importantísimo. O sea, non se concibe no século XXI un centro como é o CHOAC, onde traballan centros e centros e centros de profesionales de alta capacitación, médicos, enfermeiras, etcétera, etcétera, en fin, todo o que queirades, que é un gran centro de investigación. É unha para unha población como é a galega en unha situación crítica, crítica, non? O novo CHOAC, ademais, pode ser un gran centro de docencia en Galicia. En Galicia estamos esperando na Coruña que haya unha decisión coherente co sistema universitario galego e ca capacidade profesional e técnica que reúnen os profesionales do CHOAC para implementar un proceso de expansión, non, do sistema universitario na Coruña en aqueles ámbitos nos que existen máximos especialistas, non, a nivel galego e a nivel de todo o Estado, non? Eso, insisto, en un territorio que donde a cidade da Coruña, fijadevos ben, o término municipal tiña fai simplemente 30 anos o 80% da población da área urbana. 81%. En este momento, o término municipal, tengo 65%. Perdeu algo así como 16 puntos en 30 anos. ¿Qué quiere decir? Que os novos coruñeses están en Oleiros. Os novos coruñeses están en Sada. Están en Culleredo. Están en Cambre. Están en Arteixo. Eses novos coruñeses son os que van a ir a este hospital. Pero ademais, eses términos municipales están medrando a unha velocidade moi grande mentras a Coruña perde población. Entonces, ¿de verdad hai alguén que pensa que unha localización de fai 60 anos, 50 anos, vale para esa cidade do século XXI de 400.000 habitantes, donde a Coruña vai a ter en pouco tempo o 50% da población? E que ten que ser, como moi ben dixo Lourdes, un área donde se entenda non solo o tema, digamos, sanitario a bella usanza, non? Sino temas relacionados pois co que é un gran complexo de investigación, un gran complexo, digamos, sanitario e un hospital que non sea un lugar donde para tomar un café tiñes que ir a un sótano un sótano sin luz, sin ventilación, sin, es decir, estamos falando de esto, es decir,
sí.
Sinceramente penso que aquí hai algún rei que vai desnudo, non? Algún invisible destes, se non invisibles, que toma decisións e non está atento ao que está pasando, sabendo que era responsable na ordenación do territorio, e que o novo hospital é un equipamento da escala territorial. E que fai 10 anos que se fixeron as directrices de ordenación do territorio, debeu preverse onde se iba localizar o hospital para 300.000 habitantes, ¿no?
Bueno, pues agora imos facer un exercicio, bueno, vou facer un exercicio así un pouco que me costa bastante, pero seguro que vai ser operativo para a xente que nos está a escuitar. Voume poñer
un momento, dime. Porque antes de que ti sigas, ti dixeche catro patas, Concello da Coruña, Xunta de Galicia ou DC Veciñanza. Mira, Concello da Coruña no. Área Urbana da Coruña.
Vale. Estamos de acordo, como non avanzamos coa área metropolitana. Claro, que sí, tens toda a razón, pero como nunca se consigue, outra das cousas que está aí empantanada no tempo, que é a área metropolitana da Coruña, pois por eso dixen concello, pero tens a razón, o gallá se poñan de acordo os diversos alcaldes e alcaldesas para que isto sexa unha cuestión da área metropolitana. Entón, o que dicía, voume poñer na cabeza de presidente da Xunta de Galicia, cosa que me costa moitísimo, para nesta xuntanza que teño con vos, agora mesmo Lourdes vai ser tanto representante de como afectada e como traballadora do hospital, e Xosé Lois como especialista en ordenación urbana, e vos vou dicir, bueno, acababas de convencerme de que esa ubicación na que estamos plantexando o novo edificio é unha mala idea. Imos buscar alternativas. Cal é a proposta que faría, neste caso, a plataforma de afectadas? Lourdes, ti que me dirías? A onde nos vamos con esta infraestructura?
A ver, desde luego yo territorialmente no tengo competencia para decir cuál es la mejor área para construir un hospital nuevo de Coruña. Lo que sí tengo claro son dos cosas. Uno, es un momento idóneo para que nuestra área sanitaria ponga en marcha la construcción del nuevo Real Chuac en una zona en la que podría ser pionero, un hospital preparado para futuras pandemias, un hospital humanizado, un hospital que sea accesible, un hospital que pueda estar bien comunicado, donde los pacientes, las familias, los trabajadores se encuentren en una zona que sea confortable, una zona que sea humana y no pensar en un hospital que tiene que ampliarse destruyendo viviendas, destruyendo un barrio histórico para La Coruña, que es el barrio de Irís, por una serie de características. Yo creo que esto no es sostenible. Vivimos en un momento histórico en el que la sostenibilidad, el modificar, el valorar cada cosa que tenemos es importantísima. Entonces, esto es lo que yo creo que es uno de los pilares más importantes para pensar en que hay que, entre todos, sobre todo entre todas las administraciones implicadas en este tema, paren, mediten y piensen que podemos aprovechar el empujón que en este momento hay en Europa. Va a haber fondos europeos para el apoyo sanitario en relación con el tema de la pandemia de COVID. Es un buen momento para poder reflexionar entre todos y pensar qué es lo mejor para todos. Y también aprovecho para decir que un hospital, sobre todo, son personas. Es verdad que el edificio, que la construcción en el que se mueven estas personas es importantísimo, pero muchas veces el continente hace que el contenido sea mejorable. Es decir, si tú estás en un sitio en el que estás a gusto porque el entorno es acorde con tu situación, porque valoras cada cosa, cada detalle, probablemente el resultado sea mucho, mucho mejor. Y quiero hacer otro apunte. Hay una cosa que la Xunta olvida. Yo siempre he pensado en el sistema sanitario público como algo piramidal. Siempre he pensado que la punta de la pirámide es el hospital, la base de la pirámide es la atención primaria. Yo creo que en todo esto tiene que estar enlazado con que no podemos olvidarnos de la atención primaria. Yo nunca he entendido, llevo desde el año 89, el año 90 en Coruña, cuando yo llegué a Coruña, hice mis primeras rotaciones como residente, el hospital era principalmente para hospitalización. Ahora el hospital se ha hecho predominantemente consultor. Hay consultas que tienen que estar en el hospital, es cierto. Hay consultas especializadas que tienen que estar probablemente para ser mucho más rentables dentro del hospital. Pero no entiendo por qué hay que cerrar centros de salud como el Ventorrillo. No entiendo por qué no se puede potenciar la atención primaria para poder despejar el centro hospitalario, el hospital, que creemos que uno de los conflictos por los que ha ocurrido los bloqueos, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en las grandes ciudades, ha sido porque hemos centralizado el sistema sanitario público en los hospitales. Esto no puede ser así. El hospital tiene que ser el último eslabón al que llega el paciente después de pasar una serie de filtros, como es la atención primaria, la atención especializada en salud, y todo eso durante estos últimos 10 años se ha perdido. Y esto ha llevado a lo que ha ocurrido en la primera ola de la pandemia, lo que vuelve a ocurrir en la segunda ola, que ha sido el bloqueo total y absoluto de los hospitales para los pacientes COVID y para los pacientes no COVID. Y para esto, nosotros, los profesionales en esto, nos hemos visto tremendamente afectados. Insisto, quiero hacer una llamada de atención a que la atención primaria en la sanidad pública es imprescindible y en la punta de la pirámide está el hospital.
Bueno, pois eu sigo convencido, agora Lourdes xa me deixou claro que temos que ir a un novo tipo de hospital, un novo espazo no que iso, o entorno sexa tamén parte da satisfacción das persoas que dentro da enfermidade e do sufrimento que teñen ou propio ou do persoas queridas, pois que podamos estar a gusto. Entón agora preciso que Xosé Lois, como coñecedor do ordenamento urbanístico e dos espazos que temos na cidade, sendo realista, porque estamos a falar dun volume grande de metros cadrados, a onde debería ir o novo hospital?
Home, vamos a ver, non che vou a dicir o solar en que ten que ir, eh? Eso, lóxicamente.
Dame unha aproximación.
O que sí podo tratar de razonar, que parece ser que é o que fai falta neste país, é dicir, razonar un pouco, non? Cos datos que temos e cas dinámicas que se están desenvolvendo.
Uh-huh. O sea, non podemos... Vou facer unha pregunta moi concreta. Estamos dende hai varios anos falando na cidade de que pasa cos novos cos terreos do Porto, que van quedar baleiros despois de que se trasladen moitas instalacións ao novo Porto Exterior. ¿Sería unha ubicación posible?
Sería bono mezclar temas.
Vale.
Sería bueno
mezclar. Esta pregunta.
Vamos a enfocar o tema do hospital como que unha peza clave na ordenación territorial de Galicia, aínda que sexa un hospital, o CHUAC na área urbana da Coruña, non é o CHUAC, digamos, de Melide, por decirlo así claramente, non é un hospital, digamos, en C, no, é un complexo hospitalario universitario nunha das dúas grandes áreas urbanas, non? Grandes concentracións urbanas da Galicia do siglo XXI. Dixemos, digamos, que era un elemento do Servicio Público de Saúde, como moi ben explicou Lourdes, un elemento de un sistema sanitario do que ele é un elemento, pero hai un montón de eventos a distintos niveles que chegan hasta a escala de barrio, que son esenciales, que son esenciales, e que eu acabo de estar ahora pola mañán en un centro médico aí en Juan Flórez, en un centro de saúde que non ten ventilación, que facemos cola na beira rúa, facemos cola na beira rúa os veciños mentre chove, non? O sea, quero decir con isto que estamos falando de cousas moi serias, non? É un elemento universitario, un elemento de investigación, é un elemento que pode ser unha gran centralidade a escala territorial en Galicia, sempre cando teña unha gran accesibilidade, non? Teña resoltos os problemas da mobilidade, non só en bicicleta, que é no que queren que vayamos agora, pero claro, a señora que ten o seu marido no hospital non vai a vir en bicicleta desde Cambre, verdad? Non vai a vir, ni tampouco vai a vir nun autobús que a deixa na estación de autobuses ou que a deixa abaixo de todo e se ponga a subir a costa hacia arriba. Non, é dicir, un hospital ten que ter accesibilidade a miles de personas. Más de mil son traballadores, non? Que traballan todos os días ali. Pero é que hai miles de personas diariamente que están usando ese enclave. Por lo tanto, é un tema de movilidade esencial. Cales son os sistemas de transporte que non sea o vehículo privado, que non sea o vehículo privado, que chegan hoxe e de onde veñen ao CHUAC? Lle pregunto a Lourdes.
Os autobuses, non?
Sí. Que autobuses? Autobuses de onde?
Autobuses de urbanos, todos, de La Coruña, el 21, el 22...
Sí, pero isto non é un equipamiento municipal. Isto non é un equipamiento municipal, señor Feijó. Isto non é un equipamiento municipal. Isto é un equipamiento territorial, donde hai un 40% dos potenciales usuarios dese hospital que está fora deste término municipal. E que se quere vir aquí, ten que vir en coche particular, porque non pode vir en autobús, non pode vir en tren, non pode vir en ningún medio de transporte, e non vai vir en bicicleta, señor Feijó. Non vai vir en bicicleta, por moito que nos anime a utilizar a bicicleta e a compra de proximidade. Non, vai a vir no que pode vir. E este hospital non ten accesibilidade. Sabendo, como dixo Lourdes, e agradezo que me dira esa información, eu non sabía que iban a desmantelar o materno. Pois mira, no materno hai 500 metros a un lado e a outro de distancia, totalmente libre, donde non se expropia nada máis que unha casa. Unha. É dicir, se quere expropiar casas, con unha que é un pazo que está ali ao lado do materno, xa está entre os jesuítas e o que era a cafetería, como se chama, unha cafetería que había ali e que siga vendo, me parece, non? Son 500 metros de frente, que claro, eu entendo que hai outras miradas que o ven como outra oportunidade, por eso se desmantela. Pero fíjate que ese terreno de 500 metros de largo, por máis de 100 metros de profundidade, hasta a vía do ferrocarril, ten unha vía do ferrocarril pegada que une co territorio. É dicir, que chega a Cambre, que chega ao Burgo, que chega ao Portalgo, que chega... Vamos a ver, é dicir, ten unha auténtica autopista por diante, non? Non quero dicir que ese sea o sitio, quero dicir que sería un desastre que estuveran pensando en desmantelar o Materno para que alguien veña, non? Con un proyecto fantástico de vivienda sobre la ría, non? Cando estamos planteando en este momento derribar, está planteando o Partido Popular derribar 27 viviendas que como mínimo, a medio millón de euros por vivienda, como mínimo, son viviendas unifamiliares, non? Que menos, non? Medio millón de euros por vivienda ponlle o que sale. Entonces, e además dicen, no, e isto ademais o vai pagar o Concello da Coruña. É dicir, os coruñeses, como si isto fora un equipamento local. Vamos a ver, aquí hai alguén que odia a cidade da Coruña. Non só somete a expropiación a 27 señores, dos que a maioría acaban de facer a súa vivienda e comprar a súa vivienda. A ver en que cabeza cabe. Isto como lle explicamos a Unión Europea cando vayamos a gastar os seus cartos. A ver, como lle explicamos? Miren, señores de Europa, estes 27, hai 20 que acaban de comprar a casa e ya temos que expropiar e derribar. Unión Europea, pero ustedes son estúpidos o que son. E ese é o tema, sabendo que teñen un magnífico Materno, ¿no? Con 400, 500 metros de frente a unha antigua Nacional Sexta, que é a Avenida dos Castros, ¿no? Se chama ahora, me parece, con 100 metros de fondo, e que ten accesibilidade a través do tráfico rodado e a través do ferrocarril. Que máis quero?
Lourdes, dentro da veciñanza dicías que últimamente tiveses a oportunidade de coñecer a moita máis xente do barrio de Irís, a persoas que vos estades unindo, que de alguna forma vos están axudando dende a Asociación de Veciños de Irís. Quero un pouco que nos contes o que se está a falar dentro do barrio, cales son as propostas que xurden, os pasos que suxerides. Sei que, por exemplo, unha das xuntanzas que non vos dan concedido é co novo conselleiro de Sanidade, pero contanos un pouco esa, aparte da veciñanza, como está a vivir todo isto?
Bueno, efectivamente, desde logo agradecer a la Asociación de Vecinos de Irís, que ha sido desde el primer día un apoyo imprescindible, quien nos ha liderado esta plataforma. Yo quiero agradecer muchísimo, sobre todo a la presidenta, a Mónica Díaz, que ha sido una persona que nos ha orientado muchísimo. Pero efectivamente esto me ha dado oportunidad para conocer a mis vecinos. He descubierto personalmente un grupo, una plataforma totalmente apolítica, porque defendemos todos al unísono el mismo objetivo. He encontrado una plataforma de vecinos defensores de la sanidad pública, insisto, de forma política. Esto ha sido para mí una experiencia, desde luego, personal y profesional fantástica, y efectivamente nos ha permitido hacer reuniones con diferentes entidades políticas, administrativas. Hemos encontrado opiniones de diferentes tipos, hemos encontrado gente que nos ha apoyado, hemos incluso planteado propuestas que nos parecían incluso más lógicas desde esta plataforma, desde los vecinos. ¿Por qué pensar en una ampliación del hospital si tiene que ser aquí imprescindiblemente, porque la administración no tiene capacidad o competencia para plantear otras posibilidades? ¿Por qué ampliar el hospital hacia las viviendas y por qué no ampliar el hospital hacia otras zonas sin destruir, ¿no? Como podría ser, estábamos pensando pues en el parking privado que está hacia la ciudad, con lo cual con esto ganaríamos en muchísimas cosas. Hablaríamos de un hospital hacia la luz, hacia la ciudad, probablemente un hospital pues más humano, no un hospital hacia la dando la espalda a la ciudad de La Coruña. Y bueno, esta posibilidad parece ser que, por ejemplo, en el caso del Concello de La Coruña, pues le parecería mucho más razonable, porque implicaría menos expropiaciones de viviendas, sería pues construir un hospital o ampliar el hospital de una forma más racional. Y efectivamente nos reunimos con diferentes entidades antes de las elecciones. Ahora estamos esperando a que nos propongan nuevas entrevistas. Tenemos ya una fecha para reunirnos por segunda vez con la alcaldesa de La Coruña. Se reunió con nosotros en el mes de junio con intención de escucharnos. Tiene intención de volver a reunirse con nosotros en enero. Nos reunimos en una ocasión con el gerente del Sergas, con diferentes grupos políticos, y ahora estamos esperando por fechas para poder retomar este tema, para poder comentar que lo que podría valer para una época, para un momento, en este momento hay cosas que replantearse. La segunda ola, la posibilidad y la amenaza de una tercera ola por el coronavirus. Yo creo que tiene que descartar totalmente la posibilidad de hacer obras en un hospital en el que ahora mismo hay que centrarse en un tema, que es salir y superar esta crisis sanitaria con éxito. Ya está demostrado en otros hospitales que hacer obras activas en plena pandemia puede tener consecuencias negativas por el riesgo de infecciones asociadas a las obras, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas. Hay hospitales que ya han descrito brotes en relación con obras para poder ampliar en relación con la pandemia. Yo creo que esto tiene que estar totalmente descartado. Y bueno, pues yo encantada de poder estar con mis vecinos para poder luchar no solo para construir un hospital de futuro, sino para defender el sistema sanitario público, que en este momento es una pieza clave para poder superar con éxito lo que nos está tocando desafortunadamente.
Bueno, non sei se Mariano quere comentar algo, porque a verdade é que levamos escoitado moito e Mariano mellor está aí a escoita. Non sei se tes alguna pregunta.
Non, eu estaba aquí agazapado, escoitando, unindo puntos. Realmente teño unha sensación bastante importante de que a Coruña está nun momento moi decisivo da súa historia por moitas cousas, non? O sea, ainda que Xosé Luis decía que non había que mezclar, e concordo, pero realmente é que hai moitas cousas no aire agora mesmo que van definir as vindeiras décadas, xa a nivel de equipamentos públicos, como pode ser un hospital, que eu penso que hai quen sí que ten moi clara cal é a liña da sanidade privada, máis que da pública, seguramente, ou dos sistemas de mobilidade. Pero claro, se o Porto marcha, tamén estamos falando de que vai vivir a cidade da Coruña nos próximos anos, se nos imos a dedicar ao monocultivo de un par de empresas ou dunha empresa. Como se vai construir esta área metropolitana que sempre se deixa para outro día, non? Ou algunha fórmula diferente con todo iso que ten que ver con todos os servizos vencellados a ela, non? É todo un jaleo. A mí o que me ven a cabeza é que é un momento moi decisivo e me pregunto que teñen que facer a cidadanía da Coruña e as institucións da Coruña para que non nos pase por riba a historia. Porque a día de hoxe non vexo no debate público da cidade que estas cousas tan fundamentais, tan importantes, teñan o espazo que se merece.
Pois sí, bueno, un segundinho, Xosé Lois, agora che deixo, quero preguntarche unha cousa, pero antes, por isto que estamos falando da importancia a trascendencia da sanidade pública para todo o mundo, porque é evidente que sin saúde, pois o resto da vida pois cambia totalmente. Lourdes, si no ano 89 lle damos un 5 ao estado da sanidade pública en Galicia, cando ti chegaches aquí, que nota lle darías en 2020?
Yo un 2.5, un 3, de verdad.
Claro, sí. Eso parece moi significativo de todo isto que estamos a falar, porque realmente, sí, dime.
Y quiero insistir que el complejo hospitalario de La Coruña es un hospital referencia, como decía Xosé Luis, en muchísimas cosas. Es un hospital referencia en la unidad de lesionados medulares, en muchas cirugías, en trasplantes. Es un hospital predominantemente trasplantador. Isto le confiere unha importancia importantísima en relación con todo o que é o área quirúrgica. Es un hospital de referencia en la unidad de quemados, es un hospital de referencia en muchísimas cosas, tiene servicios pioneros en temas importantísimos relacionados con no solo con el trasplante, en el manejo de enfermedades raras o en hematología. Quiero decir, es un hospital muy importante y que es un hospital que internamente ha funcionado muy bien, pero yo creo que hay cosas que hemos ido perdiendo en el camino.
Xosé Lois, temos exactamente 2 minutos e medio para rematar o programa, porque temos que deixar o espazo libre para os compañeros do programa seguinte. De alguna forma, tens que aproveitar estes 2 minutos para esa reflexión final dese futuro, o que dicías antes, de estamos pensando no momento de en xaneiro chega un señor e di que hai un novo hospital de repente, cando tío que plantexas é que tengamos que pensar as cousas con calma, un pouco que tamén nos comenta Lourdes ao respecto de que unha pandemia cambiou moitísimas cousas, e iso temos que telo en conta. Como pensar isto de cara ás vindeiras décadas? Un pouco tamén o que dicía Mariano.
Vamos a ver, é dicir, eu creo que estamos empezando, non? É dicir, isto non é o final, isto é o principio dun camiño, non? Donde hai xente que leva traballando un ano, hai xente que se incorpora agora, non sei se... Pero en calquer caso, o que eu insisto, teño claro, que aparte de falar de un complexo hospitalario, de un servicio público da sanidade galega, de unha escala territorial, aparte de iso, estamos falando dun sistema de investigación inmenso, dunha potencialidade enorme para toda a zona norte de Galicia, e estamos falando de un elemento que é capaz de dotar de centralidade, dunha nova centralidade para o siglo XXI a esta rexión urbana que estamos construindo. Entonces, eu a partir de aí, considero que ante unha crisis económica, unha crisis sanitaria, unha crisis ambiental, unha crisis cultural, unha crisis social, ante esta situación non podemos andar con parches, non podemos andar ca lógica do desenrolismo franquista, non? E que conste que eu non falo de política, eu falo de política sanitaria. E se o Partido Popular é o que propuxe isto, claro, me teño que dirixir a él. É dicir, eu non me podo dirixir a quen non propuxo estas cuestións. E o que sí teño moi claro, é que o Hospital do Século XXI ten que ter accesibilidade desde diferentes modalidades do transporte, estar conectado a esas diferentes modalidades de transporte do tren, porque claro, se fala moi todo tren, non? De que vamos a ter tren para todos, non? E vamos a chegar a Madrid, non sei, en 3 horas, non? Pois ao mellor os veciños de Culleredo queren chegar ao hospital en un tren, me entendes? É dicir que tarden 15 minutos, non? Non que tarden 2 horas, non? E non ter que pagar por aparcar o coche, etc. Entón, vamos a poñer as cousas no seu lugar. E vamos a poñer as cousas no seu lugar incorporando a estas reflexións en outras sesións e considerades a entidades que son esenciales. A Universidade da Coruña está ao marxen da decisión de onde se localiza un hospital.
Pois, pues, perdoa que che corte, porque me parece unha pregunta fantástica para deixar aí, porque eu creo que hai que retomarla no futuro. É que se me acaba o programa, é que é matemático, isto se nos acaba. Bueno, sinto moito, de verdade, pero bueno, queda cantando Power to the People, o bo de John Lennon, así que o que pedimos é que haxa o poder do povo, neste caso, pois nos deixen opinar, nos deixen planificar esa cidade do futuro e, por suposto, que a universidade participe. Grazas, Xosé Lois, grazas, Lourdes. Falaremos noutra ocasión. Gracias, Mariano. Chao, falamos. E gracias a veciñanza de Iris.
Hasta logo.
Muchas gracias.
Bueno, está loco.